salvadoreño, con pleitos por todo lo alto, que si te digo esto, que si aquel lo dijo, que si es cierto, que si es mentira. Este mundo de su desarrollo de nuestro fútbol. No sé si tienen, Oscar, tu posición después de lo vivido ayer.
Pues no, para un poco a la gente que no se ha enterado, pues porque no lo tocamos ayer en el programa, sino que pasó ya por la tarde, la Federación de Fútbol avisó que Benji Villalobos no viajaba o se caía de la convocatoria porque su visa está vencida, y que llamaban a Oscar Pleites y al polaco Marroquín para llevar, dijo, de los Cobos 20 jugadores. Después también salió una polémica en unas declaraciones de el técnico de FAS, Jorge Rodríguez, en la que pues él menciona que gente del cuerpo técnico de la selección pues le dice a los jugadores que no los convocan porque al FAS no le gusta prestarlo. Entonces se ha armado ahí la controversia. Obviamente, ya, ¿qué más se puede decir de esto? Simplemente que la selección o el ente rector, como le gusta a algunos llamarlo, es la federación, es un completo desorden y cada día se luce más. Si, imagínate, hemos llegado ya al nivel de chambres por convocatoria, es decir, ya cada día es una superación y te muestra la cero planificación de no saber quiénes tienen visa. Y encima viene, y en declaraciones que da el técnico, dice que hay otros jugadores que a él le gustaría ver y todo, pero no lo puede hacer porque no tienen visa. Ese es el gran obstáculo para que el seleccionador convoque jugadores y pueda verlos, uh-huh, y pueda tenerlos, que Chelo, no tienen visa. Imagínate a lo que nos, sí, hemos quedado.
No, es terrible.
Ya ese nivel de excusas, claro, sí, es ya indignante casi.
Yo, sí, creo que nosotros quisiéramos estar hablando acerca de si aquellos debates futbolísticos, ¿no? Si nos gusta más este defensa, claro, o este lateral, o si queremos línea de cuatro, línea de tres. Esos son, pero
¿quiénes van a ser los titulares?
Lastimosamente, ¿no? Nunca logramos superar la grada administrativa, logística, como para poder comenzar a hablar de deporte. Ese es el gran problema. En otra categoría, lo que sí se anunció ayer era que la sub-20 va a jugar dos amistosos más, ya jugó dos contra Honduras. Estos van a ser en el Cuscatlán el 14 y 18 de diciembre contra Nicaragua. La sub-20 de Nicaragua preparándose, la sub-20 que dirige Ernesto Oches, para el premundial de la categoría. Eso básicamente.
Bueno, nos metemos en la liga, ¿les parece? Que también puede tener un plus este fin de semana por todo lo que ocurrió ayer con los famosos jugadores que tengo en mente, como decía Oscar Guerra, con quienes pudimos ser y no fuimos por esto. Vamos a tratar de demostrar que estamos en mejor ritmo que los amigos que lleva el hombre, como dijo don Zarco Rodríguez. Va a tener ingredientes importantes y tiene también otros ingredientes en los que debemos de tener mucho cuidado, que son algunos partidos que pueden ser considerados de alto riesgo. El sábado a las 7 de la noche, por ejemplo, en el Ana Mercedes Campos, la visita de Águila frente a un Sonsonate. Los dos equipos no han arrancado mal esta fase, esta segunda ronda del torneo, y puede ser un partido que va a atraer mucho público. ¿Por qué? Porque ya se dio allá en Aguachapán en una segunda oportunidad dentro del torneo. Ya tuvimos casi un escándalo mayúsculo en el Sergio Torres sobre el arranque de este torneo de apertura. Y el llamado de atención para que 30% de asistencia y el distanciamiento social, algo que no ocurrió, insisto, en Aguachapán el fin de semana pasado. Y había otro partido también que puede atraer mucho público, que es el Isidro Metapán Alianza en el Jorge Suárez Landaverde. Metapán ha sido un equipo muy cuidadoso, ha tomado las precauciones, vende los boletos y esperemos que se mantenga, porque visita Alianza, que viene de sufrir su primera derrota, de perder el invicto en la apertura.
Y en el Jorge Suárez no va a haber
para visitantes.
No habrá entrada de visitantes, solo afición local.
Ok, pero eso aunque, no significa aunque, que se pasen del 30%, aunque sea la afición
local. Eso
ya es
local, otra cosa.
Eso ya es otra cosa.
O aunque vayas a Metapán y le vayas, sí, a la Alianza, ¿no? Puedes ir sin problema.
¿Tenés credencial para cubrir ese partido en Metapán o todavía no dejan entrar? ¿En qué terminó todo eso?
No valen las credenciales que los medios pagaron.
¿Y ya se ha interpuesto la demanda correspondiente?
Te debo esa respuesta todavía.
Sí, porque si tú pagas por algo, necesitas tener el servicio. Si no, ahí hay una institución del Estado que tiene que trabajar para... ¿Ah? Solamente que, yo no te dejo entrar. Entonces, ¿para qué me cobraste las credenciales al arranque del torneo? Hay que toparlos al cerco, si solo así quieren, hombre. Si aparecen con sombreros, muy al estilo de esa zona de nuestro país, pues también que se pongan de esos hinchos amplios y a ver
ya que estamos en...
cuál es el problema. Ya que hay que resolver por la vía legal y este país no puede seguir soportando ilegalidad tras ilegalidad, hombre.
Sí, sí. No, tienes toda la razón y sí, lo que te decía Chelo, que te debe la respuesta de cualquier acción, pues todavía, porque ya son otras autoridades, no somos nosotros quienes estamos al tanto de eso, ¿verdad? Porque no nos corresponde, ya son otras áreas.
Los que no pueden seguir saludando con sombrero ajenos así nomás es la Alianza, porque me parece que ese es el primer partido en el que comienza a necesitar por primera vez de un resultado, es decir... Es favorito para el grupo, pero en la jornada pasada tras perder con Águila pierde el liderato y yo creo que perder contra Metapán ya lo comienza a complicar de cara a ese favoritismo que mantiene y por tanto parece que es la primera vez en lo que va el torneo, es decir, después de 9 partidos, en la que necesita un resultado como para poder confirmar que es el gran favorito para pasar como primer lugar del grupo.
Pero yo creo que más allá de lo de Alianza, Chelo, porque en el presupuesto, al principio del torneo hablábamos de que, bueno, Metapán es uno de los cuadros que decíamos se ha reforzado bien, ha traído gente de valor en medio, arriba, tiene un equipo con mucho equilibrio. Entonces yo creo que es más lo que debe mostrar Metapán para tratar de llegar a borrar la idea de que Alianza también estaba arriba de Metapán, de FAS y de Águila. Y que ahora ya Águila lo bajó de esas nubes, lo pone un poco más con los pies en el césped y a jugar, porque en cuanto a lo futbolístico, no podemos nosotros llegar a ser tan ingenuos ni creer aquel que me diga que Alianza perdió en San Miguel porque lo llevaron 2 horas a la Asamblea Legislativa y los chicos se distrajeron.
Sí, mira, fíjate
eso
que...
Eso no. Y por el otro lado, escuchar que... un equipo no puede perder porque erra un penal. O sea, eso es de un fútbol, no sé, de hace 80, 90 años.
A mí me da la impresión que si es un gran partido y los dos demuestran al final que pueden competir entre sí, que hace un buen fútbol, como fue aquel Metapán FAS de la primera jornada, me da la impresión de que, sea cual sea el marcador, ninguno de los dos va a salir mal de ese partido. Si demuestran que están como... Esa puede ser
que den un buen partido.
Si puede
un buen
ser, esta puede ser una de las semifinales, perfecto, porque te digo que Metapán y Alianza no van a encontrar un rival así en lo que resta de esa primera vuelta.
Puede
de
ser una semifinal, tiene razón Chelo. ¿Qué les parece, Marcelo y Oscar, si vamos con todos los radioescuchas con los pronósticos? Si vamos, si quieren hacer algún comentario en cada partido, vamos en orden y comenzamos a sacamos la bolita de cristal. Hoy no vino el cavernario, ¿cuándo estuvo?
Ayer vino.
Ya.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Ahora sí tiembla el liderato de Graciela Aguilar porque don Robert Águila Celaya Sabiduría Pura está a la par. Ambos son líderes con 7 puntos, como las mujeres son primero, por cortesía y por... ¿Ah? Graciela Aguilar, líder, sublíder Roberto Águila Celaya con los mismos 7 puntos. Después viene Cristian Villalta con 6. Impresionante ver a Villalta en los primeros lugares, ¿no? Es un llamado de atención, hay que tenerlo en cuenta porque se puede convertir en un favorito. Por ahí algunas fuentes me han dicho que tiene ya una asesoría importante ya en materia futbolística. Sí. Todo se vale, todo cuenta. 6 puntos. Este servidor 4, Sergio Gallardo, lo tenés a la par, Oscar, los dos
ahí
están con 3.
Para,
Membreño también es inexplicable en esta temporada cómo llega ya a tener 3 puntos. Marcelo 2 y Rodrigo Arias con 1. Rodrigo Arias puso 1-1 todos los resultados el fin de semana anterior y le pegó a 1, rompió el capote.
Y miren
¿habrá
esta,
puesto
miren
hoy 0-0 en todos o no?
Sí.
¿Puso 0-0 en todos?
Ahí está. Sí.
Sí,
va a ir probando.
Es que en las últimas 3 fechas hemos tenido, en esa primera de las 3, 3-0. Después bajó a un 0-0 y volvió a subir con dos resultados en blanco aquí, el fin de semana anterior.
Aquí está pescando con red, ya no con caña, ya, Rodrigo. Sí.
Pero mirá, le funcionó. Sí, por lo menos. No te rías, Chelo, porque lo tenés a un puntito. Sí, sí. Bueno, vamos en orden. Marcelo Betancourt.
Sí, bueno, comenzamos el
sábado.
El sábado, ¿no?
Ya mañana, hijo.
Sí, todos son nocturnos. A las 7 de la noche en el Ana Mercedes Campos, el Sonsonate recibe al Águila con precios de 4, 6 y 10.
El agente de Águila, en la general, $4. Sur Poniente.
Así es.
Aquí se va a vender para el visitante. Oscar Guerra, Sonsonate Águila.
1-1.
Chelo Betancourt.
Gana Águila 0-1.
Yo digo 2-2.
Ok.
Siguiente.
El siguiente, siempre sábado, a las 7:15 p.m., Metapan recibe a la Alianza con precios de 5, 10 y 15.
Sin afición, Oscar, visitante.
Sin afición visitante.
Metapan Alianza, pronóstico.
1-2.
1-2, triunfo Albo. Sí. Marcelo Betancourt. Aquí,
una de las razones por las cuales voy casi último es porque voy a poner que Alianza gana 1-3.
1-3, ah. Sí. Como salta el blanco hoy. 2-2.
Ok.
Ah, esa es la estrategia.
Seguimos en el sábado, en el Gregorio Martínez, a las 6, el Chalatenango recibe al Limeño, que es líder de Oriente.
¿No todos eran en la noche, Chelo?
Precios de 4, 6 y 15.
Tarde, no, noche, no.
¿A qué hora termina? No. ¿A qué hora termina?
En El Salvador preguntas la hora y te dicen las 6 de la tarde con 20 minutos. Cuando llegas a las 7 y un segundo te dicen 7 de la noche ya.
Es que en Chalateo es otro uso horario ya.
Vamos a la redacción y me decís si no es nocturno. Sí,
con el cambio de hora. ¿En qué nos quedábamos, Chelo?
Chalate Limeño.
Chalate Limeño.
4, 6 y 10 los precios. Se acepta afición visitante. Este es 1-1.
1-1, Chalate Limeño.
Chelo.
Yo digo que gana Limeño 1-2.
1-2, otro triunfo de visitante.
Sí.
Gana Chalate 2-1.
Ok. Perfecto.
Hoy nos vamos ya al domingo.
Sí, nos vamos al domingo porque.
Todos a las 3.
Todas a las 3. En el Cucatlán, que es el que está más cerca, el martes recibe al Jocoro con, no sé si decir los precios, 5, 7 y 12.
5, 7 y 12. Sí. Oscar.
Gana Marte 2-1.
Gana Marte 2-1. Chelo.
1-1 para mí quedan.
0-0.
Ok.
Otro el domingo.
Otro el domingo. En Usulután, en el Sergio Torres, el Firpo recibe el 11 Deportivo a las 3 de la tarde con precios de 5 y 10. Aquí puede llegar afición visitante.
Bueno. Sí. Firpo 11 Deportivo, Oscar.
Gana el 11 0-1.
Chelo.
Yo digo que gana 0-3 allá.
¿A dónde allá?
En Usulután.
¿Quién? El 11 Deportivo,
sí.
Yo digo 0-0.
Ok, 0-0.
Falta uno, ¿no?
Sí, falta el del FAS. En el Quiteño, el FAS recibe al Santa Tecla a las 3 de la tarde siempre, con precios de 4, 10 y 15, y aquí no puede llegar la afición del Santa Tecla.
No puede llegar la afición de Santa Tecla. Va a estar babo, Jorge Humberto, ¿eh? Yo digo 3-0, ponele. Con goleada incluida.
3-0 ya.
Va a estar bravo el hombre.
3-1.
Estaba con una bronca encima.
Con gol de
los jugadores le van a responder. Sí, los que no van.
Yo digo que gana FAS 2-0.
Muy bien. Excelente pronóstico, Chelo. Este fin de semana alcanzamos a Graciela y a Don Bobby.
Y los pasamos todos.
Sí.
Sí, mira, a mí me parece que ya entrándonos a cuarta jornada de 10 posibles, es llamado atención porque para mí, para el Marte, para el Santa Tecla, para el Firpo y para Chalatenango, de que si no sacan esos resultados ya comienzan a quedarse a 4 o 5 puntos de distancia.
Ya sabíamos que eso iba a ocurrir, sí, Chelo. Sí.
Pero ya ahorita,
había alguna gente que le dijo que, comienza. No, que va a ser un grupo. No, ¿cuáles grupos parejos? Esos equipos que mencionó Marcelo son equipos que podían aspirar a jugar esos los 16 partidos de este torneo y después darle gracias a Dios que los señores inventaron que no iba a haber descenso. Ellos mismos lo inventaron, porque ellos mismos son los que están allá donde autorizan. Esta es. La changoneta ahí va, y ya sabíamos que...
Pero sí, para ponerle un poquito de...
Tienen partidos duros, la tendencia es mala.
No, hombre, si no tienen ya, con qué,
pero se van a comenzar a notar más en la tabla, creo yo, porque ya es distinto estar a 3 puntos a estar a 6.
Pero yo creo que es lo que va a seguir ocurriendo, yo no le veo un cambio de timón al torneo, ni a Firpo y a Tecla y a Marte.
Y hacerles un Jocoro que había empezado bien la ronda anterior y ya en esta ya, pues no.
La mala racha del Tecla, Charate no mete goles, por ejemplo.
Firpo tampoco
mete goles.
El Metapan ahí va
Firpo,
dando tumbo.
Firpo, que todavía... Marte y Tecla no han ganado todavía, después de 3 fechas. Sí. Así que...
Va a ser muy difícil que ganen un partido. Es que yo sigo viendo que esos van a terminar con 4 o 5 puntitos el torneo. Y chao, adiós. ¿Y el próximo torneo cuándo arranca?
En febrero.
Termina en enero.
Sí, ese comienza...
Señor productor, ¿usted tiene una idea de cuándo arranca? ¿En febrero? ¿A finales de febrero?
No, una semana de descanso nada más.
¿Una semana de descanso?
Sí.
El otro año vamos a tener 3 finales. Creo que por primera vez en la historia.
Y los equipos que se queden fuera de cuartos, semis y todo eso, el jugador cobra hasta...
No.
Lo que juega.
Cobra lo que juega, es el contrato. Uh-huh. Aquí no es por mes,
fíjate
sino
que
por torneo.
Ya viendo las estadísticas, hay 7 de los 12 equipos que todavía no han ganado un partido en esta segunda ronda. O sea, para que te hagas una idea de lo parejo que está en términos de...
Parejo a la baja, ¿verdad?
Sí, de mitad de tabla para abajo.
Es cierto.
Es muy complicado. Hay 2 que ni siquiera llevan goles a favor, que son Firpo y Chalate.
Y Oscar, entonces, lo financiero, el fin de semana, esa entrada de Marte Metapán en el monumental Estadio Cuscatlán.
Sí. Bueno, de eso ya no informamos, pero ya hay varias pistas, ¿oíste?
Sí.
Ya no hemos informado de eso, ¿eh? Ya no lo vamos a hacer, porque claro, hay un mecanismo oficial que ellos pueden acudir para presentar su demanda. Pero eso es una realidad.
Realidad, tenemos que hacer una pausa, señores. Se nos fue el primer bloque volado. Tenemos un invitado especial para el segundo. Nos vamos a entretener muchísimo en este viernes. Buen provecho a quienes hacen la pausa. Seguimos con más Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
See you later, alligator.
Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say.
Wiri Wiri al aire, más deporte. ¿Qué tenemos antes de recibir a nuestro invitado para este segundo bloque? Algo imperdible para este fin de semana, partidos en España, por ejemplo, en la Premier, en Italia, las ligas a tambor batiente, ¿no? Después de la Champions, y después tendrán que encarar la última jornada, martes y miércoles, y después ya el descanso.
El Real Madrid comienza su Vía Crucis, su semana dramática.
¿Por qué, Chelo?
Porque
ha perdido mucho crédito.
Yo creo que se ha vuelto inestable el tema o insostenible el tema del banquillo. Pareciera que va a ser obligado la directiva a hacer un cambio, porque se vienen partidos complicados en los que tendría que demostrar que puede competir. Tiene que visitar al Sánchez Pizjuán, al Sevilla, este sábado por la mañana.
Duro.
Salvadoreña. Luego pasa el miércoles a recibir al Mönchengladbach, que necesita ganar para poder clasificar, porque el empate lo deja dependiendo de un triunfo del Inter ante el Shakhtar. Y luego el siguiente sábado recibe al Atlético de Madrid,
sí,
que es un equipo que está enrachado ahorita en la Liga
Puede
Española.
Ser líder con los dos partidos que le faltan.
Sí, ¿sí? Creo que es lo más relevante que hay para duro, este fin de semana.
Camino duro. Será la recta final para Zidane, que ya estuvo en varias situaciones delicadas hace poco.
Que si no pierden esos tres partidos, sale muy bien reforzado igual el Real Madrid, porque estaría en octavos de final.
Se mantiene en la pelea por el liderato. Por la
Liga, que más allá de lo que puede ser o puedes tener presupuestado una derrota en el Sánchez Pizjuán, lo de Zidane pasa de barajas el lunes por ganarle al Borussia, al equipo alemán. Si queda fuera, el tema creo que pasa por la Champions. Es lo urgente que tiene en la cartera el Real Madrid. ¿A quién?
Gracias, Amal.
Técnico del Águila.
Técnico del Águila.
Enrique.
Sí. Enrique.
No se llama Ernesto Corti. Enrique Ernesto Corti. Sí, más vale quedar un segundo como ignorante y no toda la vida. Me salen al revés lo dicho. Tenemos al técnico del Club Deportivo Águila en línea.
Carucha.
Yo lo conozco como Ernesto Corti, me dice Enrique. Enrique Ernesto Corti, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
No, buenas tardes. No, vos estás en lo correcto. Yo soy Ernesto Enrique Corti. Tenés razón. Hay algunos que sí, no sé por qué. ¿Por qué esa confusión? Pero bueno.
Es inexplicable.
espero que tus asistentes no sean iguales al nuestro. Ernesto, pocos podemos llegar a creer lo de Águila en el torneo. Que ese revulsivo que tuvo, ¿a qué lo acreditas?
Sí, la verdad que muy contento, porque con el poco tiempo que tuvimos para entrenar, solo 3 días antes del primer juego con Jocoro, y la verdad, como he dicho después del partido con Alianza, ha sido muchísimo mérito y exclusivo de los jugadores, porque entendieron lo que pretendíamos sin haberlo trabajado en campo y lo llevaron a cabo muy bien, porque bueno, hablamos desde el orden que teníamos que tener para iniciar lo que creo que este equipo puede dar futbolísticamente. Entonces empezamos de atrás hacia adelante, teniendo un orden, y en base a eso ir jugando y también viendo nuestros rivales y analizando dónde nos pueden hacer daño, dónde podemos hacer daño nosotros, y por eso te digo que ha sido un mérito exclusivo de ellos entender lo que nosotros le íbamos diciendo día a día de lo que pretendíamos, ¿no? Y por supuesto ni hablar de la entrega que tuvieron en nuestros tres partidos, ¿no? Pero bueno, como siempre pasa, acá no termina, la cosa continúa y tenemos que seguir mejorando, y tanto en los triunfos como en las derrotas siempre hay algo para mejorar, ¿no?
Profe, de entrada notamos que ha mantenido el mismo 11 durante los tres partidos, que era algo que no había pasado en Águila durante la primera ronda. Y notamos que de repente en algún momento estaba con línea de tres, otros momentos pasó a línea de cuatro, como el último partido. Pero para usted, ¿cuál fue el partido que más se acerca a lo que usted quiere para encontrar una regularidad en el resto del campeonato?
Sí, por supuesto que quizás el de Alianza, pero o el de Metapán, que también por momentos se jugó bien, pero el equipo, como te dije, encontró un orden defensivo. De hecho, por eso, si bien Benji estuvo a la altura de estos tres juegos, en momentos nos salvó, sobre todo el penal del otro día, pero el equipo no ha sufrido tanto en ese aspecto y crecer en lo futbolístico, ¿no? Entonces, por supuesto que todo lleva su tiempo, pero los resultados te dan ánimo como para seguir trabajando, mejorando. Hemos tenido una semana muy buena de trabajo, pero en mi mente está que Águila crezca mucho más en ser un equipo más contundente arriba, de ser más agresivo a la hora de jugar, y agresivo en el buen sentido, no de pegar patada, nada, sino la agresividad de cuando uno ataca, tenemos que llevar con más gente al área y esas cuestiones. Pero por supuesto que falta todavía, y bueno, este es un torneo atípico después de una pandemia, una primera fase que no es que no había nada por jugar, pero sí había mucho para que los equipos pudieran entrar en ritmo y los técnicos se acomodaran con su equipo. Y bueno, y la parte importante del torneo empezó hace tres fechas, ¿no?
Profe, siguiendo con la línea de la pregunta que le hacía Marcelo, es para este partido que viene contra Sonsonate, ¿tiene usted contemplado algún cambio, ya sea obligado o por el rival?
Puede ser que haya algún cambio, hay algunos jugadores con molestia, no voy a decir de quién,
claro.
pero puede ser que haya algún cambio. Hemos tenido la suerte de poder jugar los tres partidos con el mismo 11, y los muchachos que han entrado de recambio lo han hecho muy bien, han sido jugadores que han entrado y han cambiado, sobre todo en el partido de Alianza, porque entró muy bien Marlon, porque entró muy bien Víctor, entonces eso te da de ganas de seguir trabajando y te da la pauta de que se puede seguir mejorando, porque si bien yo he elegido en este momento estos 11, pero hay otra gente que tranquilamente podría ser titular. Pero bueno, juegan 11, no. Y en cuanto a lo que vos me decías, línea 3, no, nosotros no hacemos línea de 3. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mandamos los laterales al ataque y cuando pareciera que quedamos con 3, si ellos dejan 2, nosotros dejamos 3, por claro. Supuesto. Pero, es algo que no lo hemos trabajado, que ya lo vamos a trabajar en su tiempo, porque se puede dar alguna posibilidad para cerrar un partido. Dependiendo, la línea de 3 tiene varias utilidades. Uh-huh. A veces es una línea de 5 y te defendés, a veces una línea de 3 con 2 volantes más ofensivos que están más para atacar que para defender. Entonces, de acuerdo a eso, lo iremos trabajando, pero en particular me gusta la línea de 4. Normalmente cuando me toca dirigir, mis equipos juegan todos con línea de 4, salvo alguna rara vez.
Uh-huh. Ernesto, ¿le volvió la sonrisa al rostro cuando se enteró que Benji tenía la visa vencida?
Sí, por supuesto, porque es bueno tener a los jugadores, pero estaba contento de que Benji tuviera la participación en la selección, y yo no me opongo a nada. Ojalá nos lleven 10 jugadores a la selección. Eso significa que nosotros como cuerpo técnico, estamos haciendo bien las cosas, no solo para Águila, sino también para que la selección tenga jugadores para elegir. Yo en ese aspecto no tengo ningún tipo de inconveniente. Me encanta que los jugadores vayan a la selección. Me tocó en Santa Tecla, tenía 6 jugadores en selección, casi toda la defensa, y nunca me molestaba porque lo que te dije, significa que el club está haciendo bien las cosas, que lo estamos entrenando bien a los jugadores y ellos pueden aprovechar una gran oportunidad mostrándose en la selección, que ese es el objetivo.
Profe,
sí me llama poderosamente la atención porque Benji no viaja porque tiene la vista vencida, no lo entiendo.
No, mire, sea, mire.
Si vas a hacer un partido, no entiendo por qué no se pregunta antes.
Claro. Profe, yo tengo una, no sé si...
Pero la afición sí lo entiende todo, Ernesto.
Si no será muy comprometedora la pregunta, pero igual se la tengo que hacer porque me interesa saber la opinión de los técnicos. Porque al final hablamos de la convocatoria de la selección, pero el mismo seleccionador dice que él no puede hacer la convocatoria porque la condicional que tiene es si los jugadores tienen o no visa. En su opinión, independientemente de la selección que sea, vaya, vamos a ponerlo así para matizarlo un poco, ¿qué tan difícil es que esta sea la condición para que usted pueda convocar jugadores?
No sé, no me voy a meter en los cobos, ni quiero hablar más de él ni nada, pero me imagino que cada selección debe tener no menos de 30 o 35 jugadores en donde ya tienen una base, pero se están siguiendo jugadores porque apareció un jugador y bueno, entonces yo no creo que es culpa de los Cobos, sino culpa de la administración, que tiene que estar atento a ese requisito.
Claro.
Es como que mañana Águila vaya a hacer un partido de gira y 2 días antes me digan, che, ¿quién tiene visa y quién no? O sea, si va a hacer una gira, averiguate quién está en condiciones de viajar y quién no. No hasta el último día. Eso es exclusivamente administrativo, no de Carlos de los Cobos, para nada.
Profe, pregunta, ¿Bruno ya puede estar al menos entre los suplentes en el partido de mañana? ¿O todavía
sí,
no?
Sí, ya está en condiciones, ha entrenado con el grupo y está disponible, pero bueno, acá todo el mundo tiene que estar disponible para el equipo, para el grupo, después que decide si juega o no, soy yo, y ellos lo saben, no hay compromiso con nadie, y no me interesa si es extranjero, nacional o lo que sea, si hay un jugador que está jugando bien, y yo creo que no tiene que salir del equipo, no va a salir, por más que sea quien sea el que está esperando.
¿Hay alguno que...
Esos son mis reglas de siempre, y ellos lo saben y lo han entendido, y te vuelvo a repetir, desde que llegué el grupo está muy bien, porque ha entrenado muy bien, la verdad que... Y Bruno es un jugador que hemos visto en las prácticas y todo, es un jugador que le puede aportar al equipo, ya sea entrando de cambio o en alguna oportunidad cuando se decida que tenga que jugar de entrada, pero están todos disponibles, ¿no?
Eso le quería preguntar, profe, si tenía alguna baja o con alguien que no podía contar para mañana.
No, por ahora, o sea, todavía no tengo definido el equipo y bueno, mañana definimos si hay algún jugador con alguna molestia, pero ahí lo vamos a definir mañana.
Señor Ernesto Enrique Corti, muchísimas gracias por estar siempre atento a nuestra llamada. Saludos y que sea un buen partido mañana, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos en la senda del triunfo y que el equipo vaya creciendo. Y bueno, más conocido soy por Carucha que por Ernesto o por Enrique.
Por supuesto.
Bueno, un abrazo.
Dale, que estén bien, cuídense.
Muy bien, el técnico de Club Deportivo Águila que visita a Sonsonate. Yo creo que es otra gente de fútbol que no encuentra una explicación.
Sí.
O sea, yo lo tengo muy claro y desde hace casi 4 décadas, pero no sé.
Y ni siquiera es la primera vez. O sea, el problema es que se repite y se repite y me sorprende porque que de los Cobos diga una cosa como esa. O sea,
increíble.
que diga, realidad, porque no, o sea,
pero está diciendo la verdad.
Claro, pero yo no digo que lo oculte, sin embargo, o sea, te das cuenta de la de qué es lo que limita a una a la selección salvadoreña de estar sí. completa. ¿Ya? Porque ni siquiera para preparación o algo, o ni siquiera vaya, es lo que decía Corti, este grupo, vaya, ¿cómo están en lo administrativo? Sí, sí. Todos tienen, vaya, todos están disponibles. Te imaginas vos, mire, Leo no puede viajar porque se le venció la visa. Ah, va al partido de la eliminatoria contra Brasil. Bueno.
No viaja Messi. No viaja,
sí, pues.
Entonces. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio Samuel, por ese contacto con Ernesto Corti.
A Samuel Eduardo.
Sí. Samuel, ya le vamos a poner varios nombres y segundos. Nos separamos de Tigo Sports, no, de Femenina y de Fiesta. Seguimos con Tigo Sports en televisión. Último bloque, no se lo pierdan. Creo que vamos a enlazar con Marcelo Arévalo. A ver qué nos cuenta sobre la recta final de este 2020. Gracias a todos, les esperamos el lunes, pendientes porque tenemos programas especialmente producidos para todos ustedes, para el cierre de este año. Volvemos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Chug-a-lug, chug-a-lug. Hugo, hoy, viernes, musicón, se lo dedicaste la época de Don Robert y de Sergio Gallardo. Grande, Hugo. Toda esa música ya saben dónde pueden recuperarla para también escuchar el fin de semana. ¿Ya está en línea? ¿Qué vida, diría alguien? Lo dejábamos hace 3 semanas en el Máster de París, en la Ciudad Luz. Hoy está en el sol de Miami, pero vamos a la recomendación que les hacíamos arrancando este programa de viernes, porque este hombre nos ha dado un susto y menos mal que quedó en un susto. Marcelo Arévalo, hasta Miami, ¿cómo estás? Bienvenido al Guriguri al aire.
¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿me confirmas lo del susto nada más?
Ajá, estábamos una gripe, estábamos que nos estaba molestando, hombre.
Ajá. Pero ya realizaste las pruebas, me comentaba Samuel, y todo bien.
Ya estamos bien, gracias a Dios, sí.
Pero también me confirmaba Samuel que te asustaste mucho.
Ahí estábamos un poco preocupados el día que me llamó él. No le había podido yo contestar porque estaba ahí un poco sintiéndome un poco mal, pero gracias a Dios ya hoy ya estamos tranquilos aquí, esperando el día nada más para poder visitar a la familia allá en El Salvador y poder pasar buen tiempo juntos por allá.
Bueno, pues agradeciéndote el atendernos, ¿no? Aún con ese fuerte gripón. Menos mal que todo terminó en eso. Te comparto con Marcelo Betancur y Oscar Guerra, que están en la mesa más redonda hoy. Dale, Chelo.
Hola, ¿qué tal?
De Chelo a Chelo, Chelo, vamos.
Sí, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo
Chelo,
estás?
Chelo.
Sí, mira, me imagino yo que ya, bueno, así como planificas tú, ya más o menos tenés claro qué va a ser de tu gira durante enero y febrero. ¿Por dónde vas a andar? ¿Vas a ir a Australia? ¿Cómo es el calendario?
Pues mira, realmente sí, ¿verdad? O sea, ahorita lo que tenemos pensado es el calendario arrancarlo en Australia, ¿verdad? Te digo sinceramente, Marcelo, todavía estamos a la expectativa de lo que va a pasar para el Australian Open, porque obviamente por toda esta situación que se está viviendo, no sé si ustedes pues tienen los datos reales, actualizados de los casos de COVID que hay en Australia, pero parece que ellos llegaron en un momento hace unas semanas que creo que no tenían casos activos, uh-huh, en este momento. Entonces el gobierno australiano pues está poniendo bastante dificultades a la ATP para el viaje de todos nosotros, de todos los jugadores que vamos a participar en el Australian Open. Obviamente, pues ellos quieren proteger a su país, ¿verdad? Entonces, se está hablando de una cuarentena obligatoria de 14 días, ¿verdad? Entonces, normalmente antes del Australian Open siempre se llevaba a cabo una gira de torneos de por lo menos 2 o 3 torneos previos, uh-huh, al Australian Open, que en este momento no se ha hablado de esos torneos, ¿verdad? Se están enfocando más en el Australian Open, en tratar de llevarlo a cabo, pero creo que nos va a tocar prácticamente ir directamente a jugar el Australian Open, y este año, obviamente, por la situación, no creo que haya ningún torneo previo, ¿verdad? Al Australian Open.
Porque entonces, generalmente había algunos en India también, en esa época, ¿no? También.
Exactamente, y había uno en Doha, ¿verdad? Uh-huh. Que de hecho se llevaba a cabo durante Año Nuevo, ¿verdad? Entonces, a principio, yo prácticamente tenía planes de irme para Australia el 14-15 de diciembre, prácticamente ya en unos días, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Porque así era lo que habíamos acordado de principio, que íbamos a hacer cuarentena del más o menos del 16 de diciembre hasta Año Nuevo, y de ahí ya prácticamente ya uno era libre para comenzar a jugar la gira de los 2-3 torneos previos a la Australian Open. Ahora el Australian Open lo han movido para la primera semana de febrero. Uh-huh. Entonces ahora no van a permitir que ningún jugador llegue a Australia antes del 15 de enero, o sea, prácticamente un mes más tarde.
Para que hagan la cuarentena previo al arranque del torneo australiano.
Correcto. Entonces vamos a hacer cuarentena del 15 al 30, por decirlo así, y vamos a tener prácticamente 8 o 9 días para prepararnos para el Australian Open. Así está ahorita la última actualización que nos ha mandado la ATP. Vea.
Marcelo, si en caso se disputara el torneo, ¿vas a entrar en quali en sencillos o directo a dobles? ¿Y con quién harías dupla para este torneo?
Bueno, ahorita voy directo a dobles. Voy a jugar con un compañero holandés, que de hecho fue con el que jugué la última torneo del año, que él se llama Matte Middelkoop. ¿Verdad? Él está rankeado dentro de los mejores 50 del mundo también, así que prácticamente estamos asegurados jugar el Australian Open y ojalá que después en el calendario pues añadan más torneos a Australia para no hacer ese viaje hasta allá por un solo torneo.
Marcelo, ¿y el famoso McNamara qué se hizo?
Omar.
Bueno,
¿qué se hizo?
Bueno, con Johnny terminamos bien, ¿verdad? Creo que fue un año complicado porque empezamos bien la temporada y lastimosamente pues nos cortaron nuestro momentum, ¿verdad? Y ya después tal vez ya no encontramos tal vez esa misma química y por decisión de ambos pues decidimos cada quien seguir nuestros caminos aparte, ¿verdad?
Marcelo, y el hecho de jugar menos torneos, ¿es mejor o peor para el tema del ranking y los puntos y la defensa y todo esto?
Bueno, en este caso, como es general para todos, sí. Al final todo se empareja porque como todos jugamos la misma cantidad de torneos, entonces prácticamente al final es lo mismo. Es como que la temporada, en vez de ser de 12 meses, sea de 6 meses, por decirte así. Entonces, al final todos tenemos las mismas oportunidades, por lo cual, al final,
no hay un impacto. Sí, ajá.
No.
Y en términos de tu carrera, ¿vas a planificar el año también para torneos en individuales?
Fíjate que en este momento ya estamos más enfocados en lo que es el dobles. Obviamente, si se me da la oportunidad de que voy a algún torneo y por ahí se da la oportunidad de jugar algún singles o algo, pues obviamente lo voy a hacer, pero el calendario lo estamos basando ya en los torneos de dobles, ¿verdad?
¿Y siempre con el holandés?
Por el momento sí, sí, por el momento sí. Acordamos con él jugar lo que es principio de año, ¿vea? Y ahí ver cómo nos va en los resultados y ver si por ahí seguimos pues teniendo buenos resultados y ahí seguimos subiendo pues de la mano en el ranking.
Y después de Australia, ¿qué otros torneos tienen ya en la lista?
Pues mira, normalmente después del Australian Open siempre están los ATP que se llevan a cabo acá en Estados Unidos, que es el ATP de Delray Beach, el ATP de Nueva York, después viene Acapulco, después viene la gira de Sudamérica, que son los ATP que se llevan en Córdoba, Buenos Aires, después viene Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿vea? Yeah. Ahora, la duda pues es saber si...
¿Cuáles van a estar disponibles?
Sí.
Exactamente, y también es si digamos todas estas empresas que son las que organizan estos eventos, si se han visto impactadas por la situación mundial que estamos viviendo y si van a tener la capacidad de volver a invertir en hacer estos eventos, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez el director de un torneo diga, mira, no conseguimos los patrocinadores de las empresas que nos hayan ayudado durante los últimos 5 años porque se han visto afectadas por el COVID, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, no llegamos a la cifra que necesitamos y se va a suspender el evento. Entonces, todo eso se va a ir viendo en el camino, ¿verdad?
Claro. Chelo, y hablando de ranking o de récords, ¿cuántas pruebas llevas ya desde que volviste al tenis este año hasta hoy?
Sabes que justo ayer estábamos sacando la cuenta con mi esposa y le digo, mira, saquemos cuentas, le digo, a ver, ¿de cuántas veces me han hecho el test? Le digo, por la nariz. Y sacamos que sacamos que han sido 28 pruebas.
Wow,
28
gracias, gracias a Dios negativas.
Gracias a Dios. Sigamos así, ya nada de sustos, que todo quede en una fuerte gripe. Gracias por atender nuestra llamada de tu casa aquí el Guriguri al aire, Chelo.
No, gracias a ustedes y ojalá pues pronto en El Salvador y podamos visitarlos en El Salvador ahí al estudio.
Claro,
gracias, Marcelo.
Pero ya sin gripe, ¿oís? gracias, Chelo. Mira, anotá Samuel Martel, 28. Este hombre puede ser récord para un salvadoreño, porque creo que es el único, aparte del viaje de Yuri, que solo fue a España y volvió, es el que más está recorriendo el mundo en el deporte de alta competición.
Pero en términos de recorrido, porque en algunas otras ligas, como nos explicaba, por ejemplo, Nelson Bonilla, que les hacen casi una o dos por semana, independientemente si viajan o no.
Darwin también creo que recibía casi que una semanal, habría que preguntarle.
Un día sí, un día no, decía que se las hacían mientras estaban en temporada. La cosa es que, bueno, por lo menos ellos tienen la oportunidad de...
Terrible, ¿Qué año?
De tener acceso a eso.
¿Qué año, guerra? Chelo.
Sí.
No, los resúmenes van a estar
cortos.
Hoy, más que nunca, ediciones especiales. Les esperamos lunes acá en el Wiri Wiri al aire. Pasen un buen fin de semana. Tranquilos, cuidado con eso de ir a bailar y que les pueden caer. Gracias, pásensela bien.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.